Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. Estuvimos hablando un tema muy interesante. Si al menos que Dios me hable de otra dirección, hoy vamos a terminar la serie de cirugía espiritual que hemos comenzado hace como un mes atrás, enfocados en el versículo de Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Y principalmente entendiendo que Pablo decía una expresión muy interesante que dice, yo no tengo confianza de la ¿qué? De la carne. Yo no tengo confianza de la carne. Es decir, mi carne no se ve de esa manera. Y usted y yo no debemos tenerle confianza a la carne de esa manera. Pero la semana pasada vimos un punto de eso muy interesante, donde decíamos que nosotros tenemos sentidos espirituales. Sentidos espirituales. Es decir, que usted y yo, así como físicamente, humanamente, tenemos sentidos espirituales. Usted y yo, desde pequeños nos dijeron, ¿cuáles son los cinco sentidos? La vista, el olfato, es decir, lo que yo puedo oler, la boca o el gusto, lo que yo puedo saborear. Tengo también conmigo la piel, la sensibilidad, el toque y la capacidad de escuchar. Hay personas que tal vez le falta uno o otro de esos sentidos físicamente, pero espiritualmente todos están ahí, todos existen, hay una conexión de Dios en él. Y debemos entender eso. Vimos lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. ¿Está conmigo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Madurez, han alcanzado madurez. La semana pasada vimos algo muy, muy interesante. Dice, si han alcanzado madurez. Es decir, que usted y yo podemos medir nuestro nivel espiritual, nuestro avance, nuestro caminar con Dios, basado en lo que podemos hacer. Y cuando habla acerca de alimento sólido, está hablando acerca de nosotros poder entender cosas espirituales profundas, cosas espirituales que son un poco más difíciles. Y dice la manera de hacerlo, ¿está listo? Para los que por el uso, diga uso. Los cinco que lo dijeron, muchas gracias. Dígalo con ánimo, ¿para los que por el qué? Para el uso. Es decir, que yo tengo que utilizar algo por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que me está enseñando aquí que la madurez espiritual viene cuando yo utilizo mis sentidos espirituales y aprendo a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que Hebreo me está enseñando. Es decir, que usted y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida para enseñarnos y ayudarnos a crecer en nuestros sentidos espirituales, nuestra capacidad y habilidad de sentir a Dios y de diferenciar en esas cosas. La semana pasada vimos dos de ellas. Número uno, dijimos que desarrollando nuestros sentidos espirituales, número uno, me ayuda a ver el corazón. Usted y yo no podemos ver a la persona, el interior de la persona sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra sociedad juzgamos muchas veces y vimos la palabra de Dios, el exterior. Bueno, si ese es gordito, flaco, bajito o alto, o tiene el pelo rizado, o tiene el pelo liso, o es rubio, o es castaño. Todas las personas es evaluada, qué casa tiene, qué carro tiene. Evaluamos a las personas basado en lo que socialmente podemos ver de ellos. Y la palabra dice que debemos diferenciar eso y ver el corazón de la persona, el corazón. Y a veces el corazón de la persona nos dice mucho más, su manera de comportarse, su manera de ser, qué la persona está haciendo, que simplemente el exterior de alguien. Yo he conocido gente que son económicamente muy pobres, pero son muy decentes. Tienen un corazón precioso. He conocido muchas personas de mucha riqueza, pero no tienen un corazón bueno. Y lo mismo, también he conocido gente pobre que encima de eso son muy amargados. Y he conocido gente rica que también son muy buenas de corazón, tienen un deseo por ayudar a los demás, quieren avanzar las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Así que yo no puedo juzgar solamente por lo que veo, sino por lo que hay en el corazón de la persona y en lo que Dios está haciendo. En ese día, para entender mi conexión espiritual, yo necesito entender primero mi desconexión. ¿Está conmigo? Antes de yo entender mi conexión, necesito entender mi desconexión. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es interesantísimo. Antes de que leamos lo que estamos viendo, usted debe entender qué sucede. En Génesis capítulo 3, escuche bien, Dios ya ha creado a Adán y Eva. Hizo la creación, los puso en el jardín, le dijo, hey, esto es todo de ustedes. Multiplíquense, cuiden el jardín, hagan lo que yo le he dado para ustedes para beneficio, pero yo deseo que ustedes no tomen, no coman de este árbol. Y le enseño un árbol en particular. Yo no quiero que de este árbol ustedes coman, porque cuando lo hagan, hay problema. Ok, pues muy bien, viene la serpiente que hoy todos conocemos como Satanás y comienza a hablarle a Eva y dice, no, no te preocupes, Dios realmente no te quiso decir eso, sino lo que te quiso decir es lo siguiente. Y Satanás dice lo siguiente, o la serpiente dice, sino que sabe Dios, diciéndole a Eva, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros, ¿qué? Vuestros ojos. Pero lo interesante del caso es que ellos no eran ciegos. Adán y Eva no eran ciegos. ¿Cómo es posible que el versículo diga que le van a abrir los qué? Los ojos. Es decir, que no estamos hablando de un sentido físico, sino ojos espirituales. Y ese es el versículo, el entendimiento que usted y yo tenemos que saber, que no solamente tenemos sentidos físicos para ver físicamente, sino para ver espiritualmente lo que Dios desea de nosotros. Continúa diciendo, y seréis como Dios. ¿Cómo es eso? Sabiendo el bien y el qué. Oh, pero acabamos de leer en Hebreos que la forma de ser maduro es cuando aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Usted y yo no podemos discernir eso si no tenemos la ayuda de Dios en nuestros sentidos. Porque no era nuestra función discernir entre el bien y el mal. Era la función de Dios. Voy a repetirlo. No era mi función discernir entre el bien y el mal, sino era el trabajo de Dios. Pero como Adán y Eva pecaron, aprendiendo el bien y el mal, ahora nos toca a usted y a mí decidir lo que es malo y lo que es bueno. ¿Y cuánto nosotros hemos fallado en eso? Muchísimas veces decimos, oh, eso es bueno, y resulta ser algo malo. Oh, eso es malo, pero tal vez sea algo beneficioso para mí. Solamente a través de la ayuda del Espíritu yo puedo hacer la diferencia. Continúa la historia, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Visión, ¿ok? Muy importante. Vio para comer que era agradable a los ¿qué? A los ojos. Cuenta con eso. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos, una vez más, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos, no eran ciegos, sino que vieron espiritualmente, hubo un despertar de algo que ellos no estaban supuestos a ver. Perdieron su inocencia y ahora ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo. Antes del pecado estaban desnudos y no lo sabían. Luego del pecado se dan cuenta de algo, de una desnudez física que afecta su percepción de lo que están viendo. Y Dios está diciendo, usted y yo necesitamos permitir que Dios venga y trabaje en nuestros sentidos espirituales para poder tomar las decisiones correctas en la vida y activar una vez más lo que Dios ya ha puesto en nosotros. ¿Está conmigo? Su manera de hacer las cosas. Entonces, continúa diciendo aquí, entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se cubrieron porque tenían vergüenza. Porque sus ojos espirituales habían sido abiertos a algo que ellos no debían hacer. Usted y yo no deberíamos llevar la carga de diferenciar el bien y el mal. Eso le tocaba a Dios. A usted y a mí nos tocaba obedecer lo que Él quería para nosotros. Pero como ya los sentidos están abiertos, ahora tenemos que aprender a ejercitarlos y crecer en Dios. ¿Está conmigo? ¿Está vivo? Ah, por si acaso. Okay. Cuatro cositas renovando nuestros sentidos espirituales. Cuatro cositas. Número uno, usted tiene que renovar su visión. Número uno, tiene que renovar su visión. Hace unos años atrás, mi esposa, voy a hablar un poquito sobre ella, pero mi esposa era ciega, casi mente, ¿verdad? Utilizaba unos lentes, pero como le dicen, fondo de botella de Coca-Cola, así la pobrecita. Usted no la ve porque ya se ponía su lente de contacto para venir acá, ¿verdad? Pero era bien ciega. Yo no sabía cuán ciega era hasta después que nos casamos. Si no, bueno, imagínate, ya el producto no podía devolverlo, ni modo. Jugando, mi amor. Así que nos casamos, ¿verdad? Y estamos en la luna de miel. Y dice, oh, vamos a leer la Biblia, pero ella no tiene sus lentes puestos. Y yo estoy de espalda. Y él dice, sí, claro, vamos a leer la Biblia. Y me doy vuelta para leer la Biblia con ella. Y tenía la Biblia pegada así en la cara para poder ver la letra. Y yo me exploté la risa riendo porque no sabía cuán ciega era. Ella no ve absolutamente nada sin sus lentes. Hace unos años atrás comenzamos a ahorrar un poquito de dinero para que ella se hiciera la cirugía LASIK, la cirugía del láser de los ojos, porque ya no aguantaba estarse poniendo lente de contacto, 20 y algo de años. Así que Decidimos hacerlo este año, de hecho se hizo la cirugía y su vida ha cambiado dramáticamente. Es decir, el hecho de no tener que utilizar lentes, poder ver, manejar sin tener que estar averiguando para acá, los ojos ya no se le inflaman como hacía antes, ha cambiado su calidad de vida. De la misma forma, escuche bien, de la misma forma, si usted y yo permitimos que Dios haga cirugía en nuestra visión espiritual, la calidad de vida suya y la mía va a mejorar. Sin duda, sin duda. De hecho, dice lo siguiente en Lucas, que los ojos son la ventana del alma. Los ojos son la ventana del alma. Es decir, que lo que usted ve afecta como usted se siente. Lo que usted ve afecta como usted se siente. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado qué estamos permitiendo entrar a nuestra vida a través de nuestros ojos y cómo estamos viendo espiritualmente lo que Dios desea para nosotros. Yo tenía como, creo que fue el día que cumplí 15 años de edad. Como yo, mi cumpleaños es en diciembre y cerca de Navidad y todo el mundo está con sus familias, pues yo me fui solo. En aquel entonces, tal vez los hombres saben, ¿verdad? Daban película de Bruce Lee en el cine, ¿verdad? En el matutino. Así que me fui a ver mi película de Bruce Lee. ¿Cuál era? El maestro borrachón, todavía me recuerdo. ¿Quién lo han visto? Gloria a Dios. No, mentira. Mira, esta la vamos a ver de nuevo entonces. No, la cuestión es que yo me fui a ver mi película de Bruce Lee, ¿verdad? Y cuando uno sale de esa película, uno sale que quiere pelear con cualquier persona que se le ponga al frente. Porque lo que uno ve afecta como uno se siente. Trae un afecto en el alma. Y por eso usted y yo tenemos que tener cuidado lo que permitimos entrar por nuestros ojos. Principalmente los hombres que somos mirones. ¿Sí? No, nadie dice los varones. No quieren ni respirar, mis hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Y ver de acuerdo a la palabra de Dios que lo que yo cuido con mis ojos, estoy cuidando la condición de mi alma, estoy cuidando la salud de mi familia, la salud de mis hijos. Por eso nosotros con nuestros hijos no lo dejamos ver cualquier película, cualquier muñequito, no lo dejamos jugar cualquier juego de video. ¿Por qué? Porque tenemos que afecta la condición de su alma. Tal vez nos dice que estamos, oh, ustedes son a la antigua, o tus padres no te deben hacer eso. Yo no tengo que ver con eso, yo quiero cuidar la condición del alma de mi familia. Y lo que nosotros vemos afecta la condición de nuestra alma. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, 17 al 18, Pablo hablando, dice lo siguiente. Porque esta leve tribulación momentánea. Pablo es bien cómico en este versículo. Usted tiene que entender que él dice, esta leve tribulación. A Pablo lo metieron preso, lo golpearon con látigo, lo apedrearon una vez. El hombre ha sufrido todo. Le dice, no, es un problemita nada más. Tribulación leve, porque su enfoque no está en lo de ahora, sino su enfoque es en algo mucho mejor. Mira acá, él lo describe, que produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es decir, más excelente condición de la bondad de Dios en mi vida. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que... las que no se ven. Usted y yo tenemos que poner nuestro enfoque en el mundo espiritual de Dios. ¿Cómo afecta lo que usted y yo nos vemos? Así que no se fije solamente en la condición de su hogar, como está ahora, sino como usted lo desea ver. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a usted? Fíjese en el futuro. Pablo dice, lo que está pasando ahora es leve en comparación a lo que no se ve, en comparación a lo que yo no puedo ver. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en lo eterno que no tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente? Y eso es importantísimo, que usted y yo no nos enfoquemos solamente en la condición actual de lo que vemos. ¿Por qué? Porque afecta nuestra alma, afecta nuestra alma. De forma lo que yo dejo entrar y lo que yo veo. Pablo dice, enfócate en lo eterno, enfócate en lo que no se ve, porque las cosas que no se ven son, porque las cosas que se ven, perdón, son ¿qué? Temporales. Lo que usted ve, eso se va a pasar. El problemita que tiene ahora, se le va a pasar. El hecho de que no tiene empleo, quién sabe si Dios le abre una oportunidad para tener empleo. Eso es temporal en comparación a lo que Dios está haciendo en lo eterno. En comparación. Pero usted tiene que verlo de esa manera. ¿Por qué? Pero las cosas que no se ven, ¿son qué? Y ahí es donde usted debe enfocarse. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la eternidad, en mi alma, en mi vida? ¿Cómo Dios me está formando? Yo debo tener, renovar mi visión espiritual. Amén, hermanos. Mi visión espiritual. Recuérdese que Eva dijo que el fruto le pareció bien a los ojos. Le pareció bien a los ojos. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos parece bien a nosotros, pero no es bien para Dios? Eso es importantísimo. Por eso yo debo poner mis ojos en lo que es de Dios. Y no codiciar. Recuérdese que dice que vio y deseó. vio y deseó. ¿Qué tal si usted ve lo que Dios desea para usted? Entonces su deseo va a cambiar en su alma. Su deseo va a cambiar en su alma. Si usted pone su enfoque en lo que Dios quiere, de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a ver el resultado en su vida. Eso yo se lo garantizo. En mi propia vida ha sido de esa manera. Cuando yo pongo mis ojos no en lo que veo solamente físicamente porque es temporal, sino en lo que estoy viendo espiritualmente. No se fije solamente en la casa del vecino. Ah, yo quiero una casa de esa forma, en el carro de esa forma. No se fije solamente en eso, sino en lo que Dios está haciendo en su vida. No estoy diciendo que no tenga esperanzas o deseos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Dónde están sus ojos puestos? ¿Dónde están en sus matrimonios? Los unos a los otros, viéndonos el uno al otro como Dios nos ve. Amén, hermanos. Viendo en lo eterno. No se fije en la de otro o en el de otro, sino fíjese en lo que Dios ha puesto en su vida. Porque de repente las cosas cambian. Mis ojos afectan la condición de mi alma. Cuando yo cambio mi enfoque en lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Y hablé muy a la franca? Qué bueno. Punto número 2. Renovando mis oídos. Renovando mis oídos. Usted y yo tenemos que tener cuidado a lo que oímos. Porque lo que oímos afecta nuestra vida. La palabra de Dios dice lo siguiente. La fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Es decir, que la fe viene cuando yo edifico lo que estoy escuchando en la palabra de Dios. De esa misma forma, lo que yo oigo afecta mi vida. Si usted está escuchando la noticia cada rato, mataron 5 en Juárez y mataron por aquí fulano, y usted está viendo, cuando viene a ver, usted no sale de su casa, tranca todo y ahí se sentó calladito, porque no se puede salir a la calle, no van a matar a todos. Afecta su manera de pensar. Y por eso usted y yo tenemos que tener cuidado en lo que oímos. Y oír a la manera de Dios, renovar nuestros oídos. Si usted le dice a su hijo todo el tiempo, no, ese sí es bruto, este no entiende, este es un cabezón, mire este muchacho para acá. El muchacho eventualmente, ¿qué va a hacer? No, mi papá dijo que yo soy bruto y cabezón, ¿qué voy a hacer? Por eso es importante que lo que yo digo y lo que comunico y estoy escuchando va a transformar mi vida de esa forma. Si alguien lo dijo de usted, su maestra, su papá, su abuelo, no lo crea. Dios dice cosas mucho mejores de su vida. Y por eso usted y yo tenemos que oír lo que dice la palabra de Dios de mi vida. Que yo soy del frente y no la cola. De que Dios tiene un futuro y un plan para mi vida. De que no me voy a olvidar de la bondad de Dios sobre mi vida en ese día. Y usted tiene que recordárselo. De hecho, usted tiene que escucharse a sí mismo decirlo. Hay veces que yo puedo decir un versículo en mi mente, pero hasta que no lo repito con mi boca, no me afecta. Repítalo con su boca, léalo en voz alta. Léalo, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. De repente comienza a afectar mi manera de comportarme porque mi oído está escuchando lo que la palabra de Dios desea para mí. Proverbios 8, 32 al 34 dice así, estoy leyendo una versión moderna, dice así. Ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son ¿qué? Felices. La palabra de Dios dice, si yo escucho lo que Dios quiere, si yo pongo atención a lo que Él desea, yo soy feliz. Yo estoy seguro que aquí todo el mundo en este lugar desea ser feliz. Yo no conozco a nadie aquí que diga, no, pastor, yo quiero ser miserable, hombre. Sí, la cosa está buena, déjeme así. Todo el mundo quiere estar feliz, tener una mejor condición. La palabra de Dios me acaba de decir, escucha, escucha lo que yo deseo. Escucha lo que Dios tiene para ti. Sigue diciendo, una vez más, escuchen mis instrucciones y sean sabios, no lo pasen por alto. No lo pasen por alto lo que Dios nos está diciendo, porque número uno nos va a hacer feliz, número dos nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento saber lo que la palabra de Dios dice. Escucha lo que Dios está diciendo. Por eso, cuando éramos muchachos y nosotros lo decimos a nuestros hijos también, escucha lo que tu papá te dice, escucha lo que te está diciendo tu mamá, porque verdad, ellos saben más que uno, han vivido más tiempo que uno. Y es importante que escuchemos. Mi hijo mayor es muy inteligente, muy estudioso, igual que su mamá. Ah, no, gracias que no salió su papá por eso. Pero salió buen mozo, ni modo, está bien, hombre. Pero él tiene algo muy interesante y es que siempre desde pequeño, cuando le corregíamos, él decía, no, así no es, es como yo digo. Él tiene, como él sabe que es inteligente, tiene una capacidad de decir, así es como se hace. Y nosotros hemos tenido que enseñarle, no, mijo, escucha bien, hazlo de esta forma. Y él es muy obediente, muy obediente. Pero muchas veces nosotros somos así con Dios. No, Dios, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo lo quiero hacer de esta forma. Y por eso está diciendo, escucha bien, serás feliz, serás sabio. Versículo 34, alegres son los que me escuchan. Seamos felices, sabios, alegres y están atentos en mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. En una versión dice, los que esperan en la puerta de la iglesia para escuchar lo que yo le quiero decir. Imagínense ustedes, Dios está diciendo, si tú estás ahí, desde que abran la puerta, yo voy para adentro porque deseo lo que Dios tiene para mi vida. Dice que tu vida será mucho mejor, mucho mejor. La clave de escuchar es esto. La clave de escuchar es esto. Isaías 55 dice así. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el ¿qué? Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Escúchelo bien. La clave para avanzar en Dios cuando lo escuchamos es no ser rebelde. ¿Qué significa ser rebelde? Escuché lo que me dijiste, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Isaías está diciendo, un momento, en el momento que Dios abrió mis oídos, él mismo dice, yo no voy a ser rebelde ni voy a volver atrás, Dios. No quiero hacer eso. Y yo le digo a usted que la clave en su vida de renovar sus oídos es escuchar lo que Dios desea y no sea rebelde. En Hebreos dice, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Permite que Dios trabaje en tu vida, en esa área de tu vida. ¿Está conmigo? Número uno, renovando nuestros ojos. Número dos, nuestros oídos. Número tres, renovando nuestros sentidos. Como tenemos sentidos espirituales, ¿qué debemos hacer? Número tres, renovando mi boca. Oh, usted y yo tenemos que saber cómo renovar nuestra boca. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? De hecho, el salmista dice, gustar y ver qué bueno es Jehová. Es decir, el salmista estaba diciendo, probar. Yo puedo probar con mi boca, mi sentido espiritual, la bondad de Dios sobre mi vida. Gustar y ver, es decir, lo que Dios hace en mi vida tiene un sabor para mí, como yo lo digo, como yo lo hago, como yo lo comunico. Y la boca es importantísima. La boca es la conexión entre el mundo externo y lo interno. Cuando yo como algo, entra por mi boca y tiene la capacidad de afectar todo mi cuerpo. Escúchelo bien, si usted se pone algo sobre su piel, le afecta tal vez en el área, puede ser que entre a su cuerpo, pero la mayor entrada de información a su cuerpo de capacidades a través de la boca. De la misma forma, espiritualmente, su boca representa una posición importante. Lo que usted dice en Dios, lo que usted permite que sea en su vida, es importante. Mi esposa siempre me habla acerca de eso. No, no lo digas de esa manera, dilo de esa manera. Ella es muy espiritual en ese sentido. No, ella entiende el poder de las palabras. Y usted y yo tenemos que entender el poder de las palabras también. Que lo que yo digo afecta. Lo que yo diga afecta en mi familia, en todas las áreas. Como yo le hablo a mis hijos, como yo le hablo a mi esposa, como yo hablo en el trabajo. Yo no soy siempre, toda mi vida, no he sido un muchacho, nunca he dicho malas palabras, no me gusta eso, no es mi personalidad. Y yo recuerdo que jugamos básquet en la vecindad, ¿verdad? Yo tenía que 12, 13 años. Y salimos a jugar base con los muchachos. Ninguno de ellos eran cristianos realmente. Así que yo estaba con ellos ahí. Y yo, por querer familiarizarme con ellos, todos ellos están diciendo sus malas palabras. Para acá y esto, aquello. Pues yo estamos jugando una. Y digo un mala palabrón con tal de relacionarme, ¿verdad? Para que me acepten en el grupo. Y todo el mundo me miró como, ¿y qué le dio a ese? Nunca dice nadie. De repente decide decir hoy, ¿no? Y yo recuerdo que de camino a mi casa, sentí Dios hablándome diciendo, tú no tienes necesidad de hacer eso. No tienes que hablar de esa manera, comunicarte en esa forma. Y usted y yo somos de la misma forma. A veces decimos cosas con tal de que la gente nos acepte, cuando realmente no somos nosotros. Y Dios quiere renovar nuestra boca. Estás diciendo los cuentos colorados en el trabajo para que los hombres, sí, este compadre, olvídese de eso. Dios te acepta como eres. Y si tú cambias tu manera de hablar, de acuerdo a lo que Dios desea, va a afectar tu vida en esa forma también. Como tú lo dices, yo sé que yo he tenido y todavía me queda mucho por cambiar, de aprender a decir las cosas como Dios desea. A veces soy muy franco cuando no debo de serlo y a veces no soy franco cuando tengo que serlo. Es decir, tengo que aprender ambas cosas. ¿Está conmigo? Y eso viene cuando yo veo lo que Dios quiere, renovando mi boca y lo que yo digo. Mire cómo dice Hebreos 13:15, dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, hablando acerca de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, lo define. ¿Está listo? Fruto de labios que confiesan su ¿qué? Oh, cada vez que usted confiesa el nombre de Dios, que dice, mire lo que Dios ha hecho en mi vida, le está dando alabanza a Dios. Oh, qué Dios más bueno, me ayudó a comprar mi carrito. Oh, vecino, no se preocupe, Dios les va a ayudar para eso. Yo recuerdo cuando Dios sanó a nuestra hija, y eso, mi esposa escribió un testimonio con una foto y se lo regaló a todos los vecinos. De su boca está diciendo, Dios, ese es el fruto del labio acerca de tu nombre. Es el fruto del labio que confiesa quién tú eres. Tú y yo tenemos la capacidad de hacer eso, de dejarle saber a la gente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Qué Dios más bueno afectando mi vida. Estoy dando gloria a Dios con mi boca. Yo sé que tal vez usted es una persona callada. No, pasó, yo estoy callado y estamos en la iglesia. Pero de vez en cuando hay que hablar. De vez en cuando hay que decirlo. De vez en cuando hay que cantar. De vez en cuando hay que dejar salir de su boca lo que usted siente para Dios. ¿Está conmigo? De vez en cuando hay que hacerlo porque le estamos dando alabanza a Dios, no a su vecino, no a la persona que está a su lado, a Dios honrando de esa forma. Y tener cuidado de lo que sale en nosotros, renovando nuestra boca. Santiago tiene un versículo muy interesante, dice así, Santiago 3, 9 al 10. Santiago 3, 9 al 10, dice así. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Ese versículo solamente es un mensaje completamente aparte. Déjenme leerlo una vez más. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Déjenme ponérselo en versión moderna. Los domingos yo alabo a Dios, pero cuando me subo al freeway, si me cortan, le digo dos cosas. ¿Le gustó la versión moderna? La versión moderna le está diciendo a usted, ¿sabe qué? Con la misma boca que yo estoy aquí, Dios, qué bueno eres. Cuando salgo, no, este muchacho. Y ahí arrancamos la cuestión, ¿no? Y Dios está diciendo, no lo hagas de esa forma. Con la boca no es para eso, sino para renovar lo que decimos. El siguiente versículo, versículo 10, dice así. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. La Biblia nos está llamando, la palabra de Dios nos está diciendo, no hagas en un momento de tu boca, sino que sea una misma cosa de tu boca. Que tú digas, renovando tu forma de hablar, te va a ayudar muchísimo. Va a mejorar muchísimo tu vida. Va a mejorar tu relación con tus vecinos, con tu esposo o esposo, con las personas con que tú trabajas. Cuando de tu boca está saliendo una visión renovada, una manera de escuchar renovada y una manera de hablar a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Es muy importante eso, porque lo que yo digo afecta lo que está a mi alrededor. Lo que yo digo afecta lo que está a mi alrededor. Muchas veces en la mañana, de hecho, todas las mañanas lo estoy haciendo, me levanto en la mañana y digo, de mi boca una vez más, no muy alto, ¿verdad? Porque a veces mi esposa está durmiendo, no quiero que me den un palo, ¿verdad? Mientras estoy ahí sentado. No, mentira, no. Pero de mi boca estoy diciendo, Padre, en ese día yo te pido que tú me avances, que tú me protejas, que tú me cuides. En ese día yo pido una bendición sobre mi vida. Señor, que tú cuides a mi familia. ¿Qué estoy diciendo? Con mi boca estoy pidiendo que Dios avance en ese día, que me ayude a decir lo que Él dice a las personas. Yo no quiero criticar a mi jefe, criticar a mis personas con que trabajo. Ayúdame en ese día a conservar y a guardar mi lengua, a ponerle freno a la lengua en ese día. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, porque luego la bendición de Dios comienza a fluir en mi vida. Muy importante. Punto número cuatro, y último punto por hoy, es renovando nuestra visión, renovando nuestros sentidos espirituales, es renovar mi sensibilidad. Renovar mi sensibilidad. El toque, la piel, es importantísima para comunicarnos con el exterior. Muchas veces las personas que son ciegas, la única manera de poder conectar con el mundo exterior es a través del tacto. Y es increíble cuántos pueden hacer con el tacto. Simplemente tocando determina muchas veces la textura, cosas, cómo se siente. Impresionante lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los sentidos nos comunican con el exterior. De la misma forma, nuestro sentido, nuestra sensibilidad es importante. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Mateo. Yo quiero que usted la vea conmigo, si no me equivoco, capítulo 8, que es importantísimo. En lo que usted ve esa historia, yo estuve leyendo una vez un reportaje acerca de un bebito que nació que era prematuro. Los doctores decían, no, este bebé realmente se va a morir, dudo que pueda crecer, no sé cuántos meses prematuro nació. Pero la familia vino al hospital y el bebé tenía una hermanita de 3 años o de 4 años, si no me equivoco, y ella vino y metió su mano en la incubadora y comenzó a tocar al bebé. Y de repente, cuando ella hacía eso, el corazón del bebé latía más rápido, respiraba más normal, y los doctores se sorprendieron. Y le dijeron, ok, pues tráigala mañana a ver qué pasa, si está vivo todavía. El niño prematuro todavía estaba en la incubadora, su hermanita venía y le tocaba, le ponía la mano en la barriguita, en la cabeza. Y cada vez más que lo hacía, el bebé se recuperaba. Y saben que eventualmente el bebé se recuperó lo suficiente para irse a su casa. ¿Qué estaba sucediendo? Los doctores se sorprendieron que simplemente el toque de su familia, el toque de su hermanita, le ayudaba a él sentir una conexión con el exterior, le ayudaba a sentir el amor de su hermanita por él, le ayudaba a sentir el toque físico. Lo mismo usted y yo tenemos de esa forma. Hay personas que pasan toda su vida sin un toque de Dios en ellos. Y Dios no desea eso para usted y para mí. Dios desea un toque en nuestra vida que nos ayude a la sensibilidad. Sin el toque de Dios en nosotros, no vamos a ser sensibles. Escúchelo bien, sin el toque de Dios, no vamos a ser sensibles. Vamos a ser muchas veces gente dura de corazón. Gente dura de corazón. Y necesitamos el toque de Dios. Mateo 8 dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente. Usted tiene que entender esta narración para que entienda lo que le voy a decir. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. Escúchelo bien. Jesús viene predicando, está en el monte, viene mucha gente. Y de repente viene un leproso. Para que usted entienda lo que la historia está diciendo, la lepra en los tiempos de Jesús era como si usted dijera que tiene SIDA en los años 90. Hoy día, en el año 2011, no es la gran cosa. Hay medicina que protege a la gente, hay mucha conciencia acerca de lo que es. Pero en los años 90, cuando primero se hizo público que lo que era el SIDA, era básicamente, usted era socialmente rechazado. ¿Usted se recuerda de eso? Que decían, fulano tiene SIDA, nadie pasaba por ahí. Nadie quería hablar con esa persona, todo el mundo lo categorizaba. De la misma forma, en la palabra de Dios, el leproso cae en esa misma categoría. Era lo que se llama ceremonialmente impuro. Nadie podía juntarse con ese hombre, ni su propia familia. De hecho, lo echaban fuera de la ciudad. Y usted tiene que entender la lepra. La lepra no es una enfermedad de la piel. Realmente es una enfermedad de los nervios. Los nervios dejan de sentir. Por lo tanto, el leproso se corta y ni siquiera siente que se cortó un dedo. Y se van literalmente cayéndose a pedazos. Así que imagínese socialmente, aquí es ese hombre completamente desfigurado. ¿Quién sabe? Hace muchos años yo fui a un leprocomio cuando era joven con mi grupo de jóvenes. Y recuerdo, estábamos ministrando, hacíamos dramas, cantábamos y orábamos por ellos en el leprocomio. Y habían personas sin nariz, sin orejas, físicamente destruidos. Imagínese ese hombre viniendo a una multitud donde Jesús está ministrando. Me imagino, como dice mi país, le abrieron el claro. Es decir, todo el mundo, ¡ey, yo no me lo voy a pegar a ese hombre! Y vino directamente donde Jesús. Pero lo importante no es el hecho de que solamente vino, sino lo que sucede. Lea conmigo la historia. Dice, si diciendo, se posó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para nosotros poder activar la sensibilidad de nuestro corazón, necesitamos saber y hacer la pregunta, Dios, si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Si tú quieres, yo sé que tú puedes tocarme. Yo sé que tú puedes quitar la lepra de mi alma. Las cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar en Dios. Las cosas en nuestra vida que nos permiten anclado a la maldad. Las cosas de nuestra vida que nos permite ver solamente la impureza de mi vida y no lo que Dios está haciendo en mí. ¿Está conmigo todavía? Y Dios desea limpiarnos de eso. Dios desea tocarnos para ser sensibles una vez más a lo que Dios desea. Y no duros. No, yo no voy a dejar que Dios me toque, yo no voy a dejar que Dios me ministre. Hay gente que viene con ese deseo en su corazón. No todo el mundo, pero hay gente que sí. Y usted y yo tenemos que tener una sensibilidad al toque de Dios y permitir que Dios hable a nuestra vida. Yo he visto hombres duro, que con el toque de Dios, de repente su corazón cambia completamente. Porque es la sensibilidad que nos da una conexión con Dios. Una conexión con Dios. Me río, tengo un amigo que es grandote, igual que yo, se llama Robbie, un americano. Y un día, cuando él era nuevo en el Evangelio, fue a una iglesia y había una ancianita orando y la ancianita oraba y la gente se caía. Y él dijo, no, esa doña está empujando a la gente, no hay nada aquí de Dios. Y él fue al frente y me cuenta la historia y yo me río. Porque él dice, él se puso así, ¿verdad? Para que no lo empujaran. El hombre es grande, ¿eh? Y él estaba así. Y dice que se despertó en el piso de esa misma forma. Porque el toque de Dios sobre su vida destruyó su barrera en su corazón. Y necesitamos la sensibilidad de Dios en nuestra vida. Continúa el versículo diciendo, versículo 3, que Jesús extendió la mano y le tocó. Usted tiene que entender la implicación de lo que Jesús acaba de hacer. socialmente Jesús, nadie, no solamente Jesús, nadie podía ponerle la mano a esa persona, nadie, absolutamente nada. Porque en el momento que yo le ponía la mano a un leproso, tenía que irme, lavarme, irme al templo, presentarme al sacerdote, presentar un sacrificio de limpieza, porque era ceremonialmente impuro. Y Jesús hace algo en contra de todo lo que la sociedad piensa que es malo y dice, es bueno hacer algo por Dios, y hace algo tan increíble. Y de la misma forma, aunque usted se crea menos o algo en su vida, Dios está dispuesto a extender su mano y tocarle en el área que usted necesita la limpieza, en el área de su sensibilidad. Continúa diciendo, quiero, Dios desea hacerlo, sé limpio. Inmediatamente dice, y al instante su lepra desapareció. Usted y yo necesitamos ese toque de Dios en nuestra vida. Que Dios hable y trabaje en nuestro corazón. ¿Qué es? Yo no sé, pero tú sabes exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. En esta tarde, cuatro cosas que usted y yo necesitamos para crecer y madurar en Dios es renovar nuestra visión, renovar la forma en que escuchamos a Dios, renovar la manera en que hablamos de Dios y renovar nuestra sensibilidad a Dios. Y nuestra vida va a comenzar a aumentar en Dios y vamos a poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.